¿Necesitas mucha ayuda en algún área de tu vida hoy? Nancy DeMoss de Wolgemuth te recuerda que
ayuda no es solamente librarte de los problemas. Ayuda es la liberación de Dios a través de los problemas.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. No puedes ayudar a otros con sus necesidades hasta que no te apoyes en Dios para ser ayudada en tus propias necesidades. Nancy comenzó a mostrarnos esto ayer en la primera parte del mensaje titulado «Oh Dios, ayuda nuestra». Este mensaje fue grabado durante una conferencia de Aviva Nuestros Corazones para mujeres líderes de ministerios. Y hablando de conferencia para líderes, sintoniza Revive 17, el 29 y 30 de septiembre de este año. Revive 17 es un evento de 2 días para mujeres que desean ser más intencionales en vivir el Evangelio, invirtiendo sus vidas en las vidas de mujeres a su alrededor. Para más información, visita revive17.com. Bien, revisemos un poco de lo que escuchamos en el día de ayer, para tener el contexto de la segunda parte de la enseñanza de Nancy titulada «Oh Dios, ayuda nuestra».
Primero de Samuel 4:1 nos dice: «Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a un lugar llamado Ebenezer». Estas son dos palabras: Eben, que significa roca, y Ezer, que significa ¿qué? Ayuda. Así que este es un lugar que es llamado piedra o roca de ayuda. Y aquí es donde los israelitas acamparon y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 2. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Ahora, aquí ellos están en un lugar llamado roca de ayuda, piedra de ayuda, los israelitas. ¿Por qué él no ayudó a su pueblo en esta batalla? ¿Por qué permitió que fueran derrotados por los filisteos? Bueno, si profundizamos en este pasaje, podemos comenzar a ver claramente que Dios quería el corazón de su pueblo. Él quería llamar la atención de ellos para que así se humillaran y clamaran a él pidiendo ayuda. Y ahora, si avanzas solamente unas cuantas páginas más al capítulo 7, y estoy saltando una parte muy valiosa de este pasaje aquí, pero vamos al capítulo 7, al versículo 2, nos dice que pasó mucho tiempo, pasaron como 20 años, y durante ese tiempo, el periodo intermedio, los filisteos ganaron de nuevo, una y otra vez, y toda la casa de Israel añoraba, y otras traducciones dicen lamentaba delante del Señor. ¿Qué es lo que está empezando a ocurrir aquí? Que sus corazones comenzaron a volverse al Señor. Ahora, quizás tú estás ahí pensando lo mismo que yo. ¿20 años? ¿Y por qué tardaron tanto? ¿Sabes? Apresúrense, supérenlo. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotras adaptarnos a la idea de que necesitamos la ayuda de Dios? ¿Cuánto tiempo nos toma clamar a Él y humillarnos? ¿Sabes qué veo al estudiar este pasaje? Algunas personas, y tristemente yo algunas veces, preferimos vivir en la derrota por un largo periodo de tiempo en vez de hacer lo necesario para obtener la ayuda de Dios. Ahora, tenemos que recordar esto mientras tratamos de ayudar a la gente. Y tenemos que recordar esto mientras nosotras mismas caminamos con el Señor. A veces preferimos vivir en la derrota por un largo tiempo antes que hacer lo que sea necesario para obtener la ayuda de Dios. Pero Dios nos ama lo suficiente para mantenernos en ese lugar de angustia hasta que no tengamos ninguna otra alternativa, ninguna otra opción más que clamar a Él. Y esto finalmente es lo que ocurre. Los versículos 3 y 4 del capítulo 7 dice: «Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, pruébenlo. Quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las Astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. ¿Ves? Tenemos que estar dispuestas a deshacernos de esos dioses con D minúscula, a los cuales buscamos y de los que dependemos para que nos ayuden. Y entonces estaremos listas para volvernos a Dios con D mayúscula como nuestro ayudador y apoyarnos en Él. Versículos 5 y 6. Y Samuel dijo: Reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Ellos se humillaron, confesaron sus pecados, confesaron su idolatría. Ellos buscaron al Señor. Y entonces llegamos al versículo 7, donde otra vez están bajo ataque. Y no pienses que porque estás buscando al Señor, no habrá más problemas, no habrá más presiones. Y aquí viene una prueba. Versículos 7 y 8. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Ellos finalmente estaban en un momento de desesperación, totalmente indefensos, dependientes, sin ningún otro medio de ayuda, sin ningún otro medio de liberación, excepto el Señor. Y así, a partir del versículo 9, dice: Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. ¿Y no crees que esto representa o anticipa el sacrificio del Cordero de Dios que un día salvaría a todo aquel que clamara a Él? Este es un indicio en el Antiguo Testamento. Samuel ofreció esa ofrenda. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Y mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. Ahora, este fue el nombre del lugar donde comenzaron y fueron derrotados. Pero no importa el nombre del lugar en que tú te encuentres, si no estás buscando a Jehová para que sea tu ayudador. Finalmente ellos acudieron a Jehová como su ayudador y Samuel estableció ese recordatorio visible de que Jehová había sido su fuente de victoria. Ebenezer, roca de ayuda, piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y fue una expresión de gratitud por la ayuda de Dios y un recordatorio perpetuo de que Dios es nuestra única ayuda. Él es el único que nos puede liberar de las manos de nuestros enemigos. Recordar cómo Dios nos ha ayudado, cómo nos liberó en el pasado, nos da un corazón de gratitud y nos da fe, nos da esperanza y nos da valentía para enfrentar nuestras necesidades actuales o cuando pensamos en las desgracias del futuro. El recordar a Dios como nuestro ayudador nos libera del temor y de la ansiedad. Recordamos que Él nos liberó, que Él nos está liberando y nos librará una y otra vez en la medida en que clamemos a Él por ayuda. Entonces, con un Jehová es ser tan maravilloso, un Dios ayudador, ¿por qué es que tan frecuentemente somos tan lentas en clamar al Señor por ayuda? Bueno, probablemente hay muchas respuestas para esta pregunta, pero aquí hay algunas cosas que han estado en mi mente. Creo, en primer lugar, que no creemos que necesitamos ayuda realmente. Hemos sido entrenadas por nuestra cultura a ser autosuficientes e independientes. Esta es la era de la industria de la autoayuda, de los libros hágalo usted misma, y no queremos ser débiles, necesitadas o dependientes. Vemos una y otra vez en las Escrituras cómo los hijos de Israel rechazaron la ayuda de Dios y buscaron ayuda en otras partes. Mientras vas leyendo las Escrituras, identifica esto. Y tenemos este refrán o este dicho en nuestra época, y tal vez en todas las épocas: al que madruga, Dios le ayuda. Y como es de esperarse, un montón de gente piensa que eso está en la Biblia, pero no es así. No, un no rotundo a eso. Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, a los que reconocen que no pueden ayudarse a sí mismos, los que admiten que no pueden ayudarse a sí mismos y aquellos que claman a Él en busca de ayuda. Y algunas veces pienso que no pedimos ayuda, porque no lo decimos así, pero tal vez sentimos que nuestra necesidad es tan grande o que nuestras circunstancias son tan difíciles que no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos, ni siquiera Dios. Pero la realidad es que nuestra necesidad es lo que nos hace candidatas para recibir su ayuda. Frecuentemente les digo a las mujeres: si has escuchado a Viva Nuestros Corazones por algún tiempo, seguramente me has escuchado decir esto. Cualquier cosa que te haga necesitar a Dios es una bendición. Es una bendición. Queremos vivir confiadas, fuertes y ser capaces. Pero Dios quiere que nos demos cuenta de lo inadecuadas y débiles que somos para que descansemos más en Él y para que nuestra confianza sea depositada en Él. Entonces, ¿cómo vamos a ese lugar en donde le pedimos ayuda a Dios? Y estoy tan agradecida de que Dios nos ame tanto como para crear y orquestar circunstancias que nos hagan estar desesperadas por Él. Cuando tenemos conferencias como esta, una de las cosas que le pido al Señor en los días previos al evento, y lo que he estado haciendo y le estoy pidiendo esta semana, es que Dios orqueste circunstancias en las vidas de aquellas que estarán participando, que las haga venir al evento, dándose cuenta de cuán desesperadamente necesitan al Señor. Y algunas de ustedes quizás están pensando: ah, bueno, pues ahora entiendo mi semana. Muchísimas gracias, Nancy. Pero recuerda, cualquier cosa que te haga necesitar, que me hace necesitar a Dios, es, y todas debemos responder, una bendición, una gran bendición. Así que yo lo necesito. Y tú lo necesitas. Y el apóstol Pablo lo necesitaba. Él dice en los versículos 8 y 9 del capítulo 1 de 2 a los Corintios: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Has estado ahí alguna vez? Abrumada sobremanera, más allá de tus fuerzas. Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, sigue diciendo Pablo. Pensamos: Dios terminó la obra en nosotras. El cielo ya es lo que sigue. Hasta aquí será. Pero en realidad, eso es a fin de que no confiemos en nosotras mismas, sino en Dios que resucita a los muertos. De manera que si morimos, Dios levanta a los muertos. Él dice, Pablo dice, tuvimos que llegar a un lugar donde estábamos total y absolutamente indefensos. Y eso fue para hacernos confiar en el Dios que resucita a los muertos. Y cuando llegamos al final de nuestros recursos, al final de nuestras fuerzas, de todos nuestros esfuerzos, de nuestras habilidades, y pedimos ayuda a Dios, en ese momento su gracia y su poder son liberados por Él en nuestras vidas. Yo siempre fui buena estudiante en la escuela. La escuela fue fácil para mí. Y además tomé cursos que no eran difíciles. Así que no fue realmente difícil para mí ser una buena estudiante. Pero aunque muchas cosas sucedieron fácilmente para mí, cuando entré al ministerio vocacional hace aproximadamente 35 años, comencé a pedirle al Señor: Señor, no permitas que llegue al punto en el que haga o piense que puedo hacer lo que me has llamado a hacer sin ti. Y sabes, esta es una plegaria que Dios ha sido fiel en contestarme. Él me preservó en el pasado y Él me mantiene de rodillas, dependiendo de Él, sintiéndome necesitada, desesperada, incapaz de hacer lo que Él me ha llamado a hacer, apartada de Él. Nuestras debilidades muestran a Jehová Eser, El Señor es nuestra ayuda. Ser débiles muestra su fuerza, su grandeza y su gracia. Hace un par de meses hice algo que nunca antes había hecho y que de hecho nunca había pensado hacer. Hacer ejercicio es algo que siempre ha sido un reto para mí. Escribí el libro 101 formas de escaparse de la clase de educación física. Mi idea de ejercicio físico es leer un libro. Y mi foto aparece al lado de la palabra sedentario en el diccionario. Esa soy yo. Descubrí que estaba cansada todo el tiempo. No tenía fuerzas ni resistencia física y había ganado unas 30 libras a lo largo de varios años. Y simplemente sabía que tenía que comenzar a ponerle atención a mi condición física si iba a continuar sirviendo al Señor y a otros en la forma en que quiero hacerlo. Y finalmente me desesperé. Escuché de un gimnasio nuevo en nuestra área y entré un día y dije, necesito ayuda. ¿Pueden ayudarme? Y ellos dijeron, sí, sí, podemos ayudarte. Y me inscribí. Entregué mi tarjeta de crédito para que hicieran el cargo mensual y me comprometí a trabajar con un entrenador personal. Y no se imaginan lo fuera de mi zona de confort que ha sido esto. Pero al mirar ahora cómo esta área de mi vida en la que he sido tan débil y necesitada de ayuda, sin poder ayudarme a mí misma, este lugar y este entrenador han sido una gran ayuda. Y he pensado varias veces en las últimas semanas, en la medida en que me preparaba para este mensaje, he pensado muchas veces en el gimnasio. Y he pensado en Dios como nuestro ayudador. Y este entrenador simplemente me da algunas ilustraciones de la vida. Un día tal vez hagamos otro mensaje en ese sentido, pero el caso es que necesito instrucción. Cuando entré vi varias máquinas y me sentía perdida, no sabía qué hacer con ninguna de ellas. Necesitaba una persona que supiera más que yo, alguien que pudiera personalizar una rutina para mi necesidad. Necesitaba instrucción, necesitaba rendir cuentas. No sé cuántas veces. De hecho, pagué el dinero e hice la cita para inventarme una lista de excusas para no llegar. La motivación, el empuje en esta área de mi vida, el Señor me trajo ayuda. Pero primero tuve que decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Y estoy muy agradecida por mi entrenador y doy gracias a Dios por ese lugar. Pero por lo que estoy más agradecida, después de meditar una y otra vez sobre este tema durante los últimos meses, es por el hecho de que Dios es Jehová Eser. El entrenador puede ayudarme, pero la forma en que puede ayudarme es bastante limitada, muy limitada, comparada con lo que Jehová puede hacer y que de hecho hace. Estoy muy agradecida porque Dios es nuestro ayudador. Doy gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Estoy agradecida de que Jesús nos ayuda, de que Él es nuestro sumo sacerdote, del que leemos en Hebreos, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y quiero que pienses en este momento, en la circunstancia o en la situación más difícil que estés enfrentando. Puede ser algo que hayas escrito en una tarjeta de oración, algo en tu familia, algo en tu iglesia, algo en el ministerio que sirves, alguna circunstancia difícil en las vidas de las mujeres que estás buscando y tratando de ayudar. Déjame recordarte que la ayuda no es liberarte de tus problemas. La ayuda de Dios es liberarte a través de los problemas. Y me he sentido sumamente conmovida de volver al centro de convenciones donde hicimos la primera conferencia Mujer Verdadera en el 2008. Y he pensado bastante durante estos últimos días. Ese fue un evento increíble. Algunas de ustedes estuvieron aquí. Y Dios se mostró y se movió en gran manera. Y todas estábamos tan agradecidas. El ministerio fue impulsado y se presentaron muchas nuevas oportunidades. Y más personas conectándose a los recursos, simplemente grandes y nuevas oportunidades para el ministerio. Y ayer, mientras leía la palabra, me encontré con ese maravilloso pasaje en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Y sentada ahí en Schaumburg, Illinois, en el mismo hotel, en la misma habitación donde me quedé en la conferencia en el 2008, déjenme leerles algunas líneas del pasaje que me ha ministrado en gran manera en las últimas 48 horas. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. En mi angustia invoqué al Señor, sí clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Y en la medida en que leía esto, pensé en cuántas veces, no solo en estos últimos años, sino en cada etapa de mi vida, he clamado al Señor y cómo el Señor ha escuchado mi clamor. El versículo 17 dice: extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Cuando pensaba que me ahogaba, y a veces bajando por última vez, Él me sacó y Él envió su gracia. En el versículo 20 dice: también me sacó a un lugar espacioso. Me rescató porque se complació en mí. Ahora, ayer en la mañana, a esta hora, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Él se complació en mí. Cuando no había nada de qué complacerse en mí, Él era y es un Dios de gracia. Él nos ve a través de Cristo y Él nos trae a un lugar espacioso. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla. Y concluye su oración con estas palabras: por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. El Dios que viene corriendo cuando clamamos. Deuteronomio 33 nos dice: nadie hay como el Dios de Jeshurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. Y quiero concluir con este fragmento de mi amigo Charles Spurgeon, que dice lo siguiente sobre ese versículo: el Dios que cabalga los cielos para venir en tu ayuda. Y solamente escucha. El hombre puede venir en nuestra ayuda, pero se mueve lentamente, pues se arrastra por la tierra. Nuestro Dios viene en las alturas. Aquellos que viajan por tierra pueden ser detenidos por enemigos. Ciertamente serán obstaculizados. Pero aquel que cabalga sobre los cielos no puede ser detenido ni siquiera retrasado. Cuando la majestad de Jehová viene volando sobre los cielos, en las alas del viento, cuán gloriosamente se manifiestan la prontitud, la certeza y la completa suficiencia de su gracia liberadora. Apóyate en ti misma, ampárate en tus semejantes, pon tu confianza en las cosas que nacen de la tierra y caerás sobre cimientos podridos que se hundirán bajo tus pies. Pero descansa en tu Dios y solamente en Él, y las estrellas del cielo pelearán por ti, y lo presente y lo que vendrá, y las alturas y las profundidades, y todas las criaturas subordinadas a la voluntad del Creador Omnipotente, trabajarán juntas para tu bien al ver que amas a Dios y dependes de su poder.
Esta es Nancy DeMoss de Wolgemuth con un mensaje que ella enseñó en una conferencia para líderes hace unos años. Si deseas volver a escuchar este mensaje, puedes hacerlo al visitar nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Allí también podrás escuchar cualquier serie o programa que hayamos transmitido anteriormente. En avivanuestroscorazones.com también encontrarás muchas herramientas que te ayudarán a crecer en tu caminar con el Señor y material que puedes usar en tu grupo pequeño. También encontrarás publicaciones diarias, videos, información sobre nuestros próximos eventos y podrás interactuar con otras mujeres como tú que han dicho sí, Señor. Si eres líder de un grupo pequeño en tu iglesia local, te animo a visitar la sección Recursos para Líderes. Allí te compartimos recursos para animarte en la hermosa carrera que tienes por delante. Una hermana que conoció este ministerio por medio de una amiga nos escribió: empecé a escuchar sus audios hace unos meses debido a la insistencia de una amiga e intrigada un poco por el tremendo cambio que veía en la relación de ella con su esposo. Yo tengo 32 años, un niño de 3 y una niña de 1, y he estado casada por 8 años. Conocí a Jesús en mi adolescencia y realmente he querido hacer su voluntad desde entonces, a pesar de todas mis fallas y errores. Hoy puedo decir que no ha existido desde mi conversión a Jesús un proceso más importante que este. No tengo la oportunidad por este medio de brindar todos los detalles. Me extendería muchísimo, pero les puedo resumir que luego de 8 años de constantes tristezas, enojos y resentimientos con mi esposo, hoy Dios me ha cambiado mi corazón y puesto un amor verdadero, que insiste en ver lo bueno de Él, como Dios lo hace conmigo. Todo fue posible cuando me arrepentí de mis propios pecados y dejé de pensar que todo lo que tenía que pasar era que Él cambiara. Ella continúa diciéndonos: ahora les recomiendo el sitio a mis hermanas en Cristo, porque ahora veo lo llenas de egoísmo y de mentalidad mundana que estamos en mi generación, aún dentro del cuerpo de Cristo. Bendigo a Dios por haber levantado este ministerio contra cultura y las bendigo a ustedes por disponer su corazón a obedecer su plan, y ella lo pone con mayúscula, su. Un abrazo en Cristo desde Costa Rica. Las amo y sigan adelante. No saben cuántos corazones estamos encontrando la verdad y siendo libertadas por la palabra. Estamos tan agradecidos a Dios por lo que está haciendo a través de Aviva Nuestros Corazones. Son muchas las mujeres que nos escriben para dejarnos saber cómo estos mensajes les han bendecido. Bendice a otras tú también y comparte todos los recursos que tenemos disponibles para ti. ¿Te es más fácil comenzar un proyecto que terminarlo? Nancy nos da el ejemplo del apóstol Pablo. Fue un hombre que supo terminar bien. Experimentó muchas despedidas durante su tiempo de ministerio, pero su experiencia nos mostrará cómo terminar las tareas que Dios nos encomienda. Te esperamos el lunes para otro programa de Aviva Nuestros Corazones. Que tengas un buen fin de semana y día del Señor. Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.